Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava.
Y por aquí, quien viene tarde, Augusto Pinot.
Sí, no fue. No ha sido el mejor arranque. Yo arranqué lejos del micrófono.
Tú arrancaste lejos del micrófono, yo arranqué tarde. A pesar de que hemos hablado de cambiar el show y todo, yo no lo cambié en mi calendario, con lo cual, pues bueno.
Lo bueno es, como bien notabas tú, que es el día de. El tema es el compromiso del empleado. Y entonces, he ahí que ocurrió esto.
Por supuesto, no puede ser en ningún otro tema que en el compromiso del empleado. Eso es lo bueno cuando uno es medio jefe, para que por lo menos tenga chance de que no lo corran.
Correcto, correcto. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando Florida?
Muy bien, seguimos aquí en una temperatura controlada de 74. Que no sé
Fahrenheit,
cuántos son
siempre,
74
siempre,
Fahrenheit,
siempre,
pero...
siempre aclaro Fahrenheit. No sea cosa que la gente se preocupe por ti y diga, no, es que imagínate, pobrecito Augusto tiene mucho calor.
23 centígrados.
Eso está sabroso. Como en estos
Así
días
digo
que
yo.
una amiga que estaba está en Canadá, yo le escribí, oye, ¿cómo está la temperatura ya? Bueno, ya está chévere, hoy hace 18. Y ese día, bueno, aquí había el doble, literalmente el doble ese día. Pero bueno. Bueno, Augusto, hoy vamos a hablar, como ya habíamos anunciado, de el compromiso del empleado. Y ese es un tema en el que tuvimos una conversación interesante el año pasado y que hoy la retomaremos. Lo primero que quiero citar es las fuentes que usé para esta semana, que es la misma fuente que usé cuando hice este programa el año pasado, es Gallup. Gallup es una de las empresas de investigación y consultoría de negocios más grandes del mundo. Si no la más, está entre las más grandes del mundo. Y Gallup tiene, tengo unas luces de Navidad atrás de decoración de mi hija. No es un halo de santo.
No, no, ya la gente que no, si es nuevo, si usted es nuevo escucha, bienvenido. Fernando no es santo. Si usted es viejo escucha, ya sabe que no eres, no tiene ningún chance.
Ok. Menos mal que, como hoy salimos más temprano, no te escucha mi madre porque me defendería en mi santidad.
Tu madre te defendería sin duda alguna.
Aun cuando tú tengas razón.
Eso es irrelevante en este caso.
Según la empresa de Gallup, la consultora, hay tres niveles o tres tipos de empleados según su nivel de compromiso con la empresa. Y estos son empleados comprometidos, empleados no comprometidos, que uno pensaría que es el extremo en negativo. Y luego tienen los empleados contra comprometidos, que esos son realmente los empleados, el extremo más negativo dentro de este continuo del compromiso del empleado. Según Gallup, un empleado comprometido es aquel que está altamente involucrado con su trabajo y con la empresa y que demuestra entusiasmo y también disposición de ir más allá del mínimo requerido. Según Gallup, en el estudio del 2020, y me pregunto cómo afectaría la pandemia y la pospandemia estos números, pero en el 2020, que en medio de la pandemia, el número de empleados comprometidos era más o menos 36%. Luego tenemos los empleados no comprometidos, que son los que no tienen un apego emocional con la empresa y que, si bien en la mayoría de los casos hacen exactamente el trabajo requerido, no van a mostrar mayor motivación o iniciativa para ir más allá. Yo siempre digo, esta es gente que te da su tiempo, pero no necesariamente su energía o su pasión. Y por último, tienen los empleados contracomprometidos, que son los que están activamente intentando herir a la empresa. Y me pregunto si esto siempre es consciente o si a veces ocurre de manera subconsciente. Los empleados contracomprometidos no solamente son infelices, sino que tratan de compartir esa infelicidad con respecto a la empresa y contagiar a los demás. Con la ironía de que a veces el empleado contracomprometido va a animar a otro empleado a irse de la empresa. Y así quedarse este empleado contracomprometido en la empresa, pero ahora con menos competencia. ¿Qué opinas de estas tres categorías? Y usando tu experiencia de coach, pero también tu experiencia habiendo trabajado en múltiples empresas.
Mira, el punto del empleado comprometido o del compromiso del empleado viene y es importante analizarlo desde ambas perspectivas, ¿no? ¿Cuál es la impresión que tiene la empresa de ese compromiso? Porque yo puedo sentir que estoy muy comprometido y la empresa no necesariamente verlo, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de lo que yo le doy a la empresa, ¿ok? Yo me siento empleado comprometido. Ahora bien, ¿qué siente la empresa? ¿Por qué? Porque es importante que esos dos conceptos encajen, al menos en el sentido del empleado comprometido, obviamente, ¿no? El empleado no comprometido o el empleado contracomprometido espera que la empresa lo sienta como empleado comprometido, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está hablando mucho del quiet quitting, ¿no? ¿Ok? Que es esa gente que ha decidido que ellos no van a dar lo que antes se decía above and beyond, ¿okay? O sea, que no van a ir mucho más allá de lo que se les pide, sino que van a dar lo que se les pide o menos. Y es un concepto interesante y a lo mejor es una cuestión generacional, ¿okay? ¿Por qué? Porque en el momento que tú haces quiet quitting, para mí, tú dejas de ser un empleado comprometido,
¿okay? Correcto, claro.
Entonces, para mí, ser un empleado comprometido requiere, entre otras cosas, ¿okay?, que tú te pongas lo que mi papá llamaba la cachucha de la empresa. ¿Okay? Independientemente de lo que tú te pones la cachucha de la empresa y durante esas horas tú estás ahí, durante esas horas, y a medida que tu puesto va subiendo, esas horas se convierten en 24 horas al día. Esa es la realidad, ¿no? En la cual, si hay un problema, tú estás disponible y etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿dónde te sientes tú que estás? ¿Y por qué digo generacional? Porque es muy fácil decir, bueno, este quiet quitting no tiene ningún sentido. Y a lo mejor es cierto, ¿okay? Ahora bien, no tiene ¿qué es lo que no tiene sentido? ¿Okay? Porque parte del concepto del quiet quitting no es necesariamente que la gente no se sienta comprometida. Es que la gente siente que la empresa exige más de lo que está dispuesto a pagar, ¿okay? Entonces, lo que este quiet quitting está buscando es que la expectativa de la empresa y la expectativa de lo que tú estás dando coincidan. Entonces, podemos considerarlos que no están comprometidos, de vuelta, dependiendo de a qué generación le preguntes, ¿okay? Entonces, esos dos empleados son difíciles de saber y depende dónde coinciden ambas partes, ¿okay? La empresa y el empleado. Cuando hablas del empleado contracomprometido, esa es una historia diferente, ¿okay? Ahora bien, el empleado contracomprometido, ¿okay?, también se encuentra con el problema de que tú puedes estar contracomprometido, pero aún la empresa puede pensar que tú estás comprometido.
Ah, claro, correcto.
Entonces, yo como el empleado contracomprometido, yo siempre le pregunto, ¿por qué? ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Yo puedo entender el comprometido y el no comprometido, ¿okay? Para mí es mucho más difícil entender el contracomprometido. Si tú llegaste a ese punto, ¿por qué sigues ahí?
Eso a mí me parece, curiosamente, quizás en línea, ¿no? Si me preguntas cuál es más fácil, que eleve su nivel de apego y motivación a la empresa y de productividad y de energía y de todo, entre el no comprometido y el contracomprometido, yo creo que es el contracomprometido. Porque para estar molesto tiene que haber habido un componente emocional. Es como dicen, del amor del amor al odio hay un paso. El empleado contra comprometido, normalmente, es mi impresión, es un empleado que está decepcionado al respecto de algo que pasó en la empresa. Pero para estar decepcionado tienes que haber ya tenido de antemano algún lazo emocional o una expectativa con la empresa que fue rota. Pero también lo que tú mencionas allí, cómo la empresa, y una de las cosas que, y esto se hace con encuestas, ¿no? Pero cómo las empresas pueden medir esto, creo que la mayoría de las empresas no lo hace, sino que miden la productividad. Y yo sé que parecieran sinónimos, pero no necesariamente lo son.
Correcto.
Porque con el quiet quitting tú puedes estar logrando 100% de tus metas. Pero incluso si logras 90%, todavía sigue siendo más negocio mantenerte allí como empleado que ponerme a buscar uno, arrancar de cero. Entonces, y me pregunto también, yo una de las cosas que para mí genera el quiet quitting en Estados Unidos más que todo, yo creo que es un efecto de la pandemia también, donde al haber habido un cambio radical del ritmo de vida, hubo gente que se dio cuenta, ya va, pero yo estaba pasando 60, 70 horas en un trabajo que me paga 40. Y ahí mi experiencia es que mientras más le deja a la empresa, pues la empresa más va a querer, o mejor dicho, va a querer que ese sea el nuevo normal. Y no quiero con esto desanimar a la gente que quiere ser súper productiva. Pero es muy diferente ser muy productivo en el área en la que esperan tus resultados que empezar hacer un trabajo adicional y ser productivo en un trabajo adicional que no necesariamente está en línea con tu cargo, con lo que ellos estaban esperando originalmente de ti y que se vuelve algo así como un bono. Y a partir de que estamos haciendo ese bono, esperamos que cualquier problema en el área principal, pues bueno, no importe tanto porque los estoy ayudando en esta otra área. Y mi impresión, habiendo hecho eso varias veces en varias empresas, es no, si te contrataron para A y haces muy bien A, o te felicitan o no te fastidian. Ahora, si te contrataron para A y tú haces A al 80%, y haces B y haces C al 100, ahora la empresa espera que hagas las tres cosas al 100. Y siento que mucho de esto tiene que ver, y más adelante lo vamos a hablar, que tiene que ver con comunicación, con la frecuencia de la comunicación y la claridad en las metas. Cuando yo veía estos números, yo te lo juro que pensé en varios gerentes y dueños de empresas que decían, ves, ahí está... yo tenía razón, el problema es que la gente no quiere trabajar. Fíjate, 50% de los empleados son no comprometidos, 36% son comprometidos, 14% contra comprometidos. Eso quiere decir que cada 10 empleados, apenas 3, entre 3 y 4, de verdad quieren trabajar. Y yo me sentía, y algunos se dicen, sí, pero ya va.
Pero espérate.
¿De quién es la...?
No, inclusive, y ahí es donde viene el problema, porque estamos confundiendo el estar comprometido con el no querer trabajar, lo cual no quiere decir eso, porque de vuelta, si vemos en las tres clasificaciones, tienes comprometido, no comprometido y contra comprometido. Esa gente está trabajando.
Claro.
El compromiso no tiene nada que ver con el no trabajar. A mí, por ejemplo, ese concepto es que la gente no quiere trabajar. No, un momentito. Lo que la gente no quiere, ¿okay?, es trabajar en las condiciones que no son favorables para ellos. Fíjate cómo entiendo que el problema es un problema complejo, ¿okay? Porque no es, no, la gente no quiere trabajar con estas condiciones. No, es con las condiciones que no son favorables para ellos.
Porque no son percibidas como justas, digamos.
Correcto. Lo que quiere decir que desde el punto de vista del empleador, ¿okay? Te requieres un ajuste increíble para poder adaptarte a toda esa gente. Ahora bien, ¿qué sucedía? Por ejemplo, esto es una cosa que se está viendo mucho en recursos humanos. Y de vuelta, voy a hablar del caso americano. ¿Okay? ¿Qué sucedía en Estados Unidos? ¿Okay? Tú ponías el puesto, mandabas el currículum y te llamaban o no te llamaban. ¿Okay? Tú no te enterabas, sino si te ibas a mover para adelante, a lo mejor te avisaban. ¿Okay? Y hay muchas empresas que siguen con ese mismo mensaje. ¿Okay? Y con ese mismo, o sea, como diciendo, es una suerte que nosotros te hayamos elegido a ti para trabajar. Y no estoy diciendo si lo es o no lo es. El problema es que el mercado cambió. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora muchas de estas compañías se encuentran que cuando por fin llaman al candidato, el candidato le dice, no, ya, yo con ustedes ya demostraron que ustedes no son el tipo de empresa con el que yo quiero trabajar. ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar con una empresa a la cual yo mandé el currículum, no supe nada por 2 meses y finalmente decidieron levantar eso. ¿Y por qué? Porque ya trataron toda la gente que les llamó la atención y soy yo el que sigue en la lista de eliminación o cuál es la razón. Y es un problema que estamos teniendo. Y eso era la evolución de recursos humanos básica. ¿Okay? Eso era. La gente se desaparecía, o sea, el de recursos humanos se desaparecía y te dejaba de responder los emails y te ignoraba. Y ahora se han encontrado con que la gente que está buscando trabajo, cuando se encuentra con eso, dice, no, yo con ustedes no quiero trabajar, punto. Entonces, la respuesta de recursos humanos es exactamente, es que la gente no quiere trabajar. No, 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 un momentito. La gente lo que no quiere trabajar es en ciertos modelos anticuados. Yo te puedo decir, ok, por ejemplo, cuando hablamos de trabajar remotamente, ¿okay? No existe una razón para la mayoría de los puestos para que el trabajo no sea remoto. ¿Okay? Existen trabajos que siempre van a ser en sitio. La
Claro.
mayoría de los trabajos no requieren que tú vayas a la oficina para absolutamente nada. Ahora bien, ¿cuántas empresas, okay, han salido a decir la gente tiene que regresar y punto? Y ahora, ¿qué se están encontrando? Que mucha de esa gente dice, pues si tú me vas a hacer regresar, yo me voy. ¿Okay? Y por ejemplo, yo puedo citar a Elon Musk, ¿okay? Que él dijo, es que el que no trabaja en la oficina, no trabaja. Oye, ciertamente tú eres el
Y
CEO de
estamos
cuatro
hablando de
empresas.
tecnología, de
¿Ok?
en
Estás
todas las demás
tratando de
áreas,
mandar,
súper
correcto, estás tratando de
avanzado.
mandar cohetes para la luna. ¿Ok? Tú nunca estás en la oficina porque a ese nivel nunca estás en la oficina. ¿Ok? Tu oficina es móvil
Correcto.
y entonces tú me estás diciendo que tú eres el único que tiene esa capacidad y toda la gente que trabaja para ti en cuatro o cinco megacorporaciones son incompetentes y solo pueden trabajar en la oficina. ¡Wow!
O como piense, como decimos en Venezuela, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Pero no lo que yo hago, así es.
Hay una frase del almirante Grace Hopper, él dice, las cosas se gerencian, la gente se lidera. El término recursos humanos siempre me ha parecido una atrocidad, porque un recurso no tiene alma. Un recurso es algo que tú usas, gastas y buscas otro.
Y buscas otro. Pero esa ha sido la postura de recursos humanos por años.
Claro, y por eso
Que son
digo,
piezas intercambiables.
y ojo, una vez, además, vamos a estar claros. Yo dije, entre 3 y 4 de los 10 empleados de tu empresa, tu empresa tiene 10 empleados. Hay entre 1 y 2 que están molestos y están metiendo casquillo. Hay más o menos 5 que están trabajando, pero en lo que consigan algo, $50 más o que les llame un poquito más la atención, se van. Y hay 3 o 4 que están dispuestos a quedarse contigo y trabajar y tienen un apego a la empresa. Eso varía, pero no quiere decir que tú necesites todo el tiempo tener 100% de tus empleados comprometidos. Yo creo que hay números realistas. Y para mí, si tú tienes entre un 60 y un, si tú tienes ya más de la mitad de tus empleados son comprometidos, lo más probable es que la otra mitad máximo sean no comprometidos. Entonces, no es que necesariamente tienes que juzgarte a ti o a, como empresario o a tu empresa, porque no todo el mundo esté mostrando el mismo nivel de gung-ho, de pasión y de darle con todo hasta lograr la meta. Pero sí deberías tratar que sea la mayoría, matemáticamente. Un ejemplo, yo lo he explicado con un ejemplo. Un empleado comprometido es el que cuando pasa y ve un papel en el piso, lo recoge. El empleado no comprometido pasa de largo y el empleado contracomprometido es el que tiró el papel. Y es el empleado más, es el ejemplo más sencillo que se me ocurrió para esto. Habiendo dicho que no necesitas que 100% de tus empleados sean súper comprometidos, pero sí la mayoría, la razón por la cual eso hace falta es que en los mismos estudios de Gallup revelan cuáles son los impactos que tiene sobre tu empresa el tener más empleados comprometidos. Número uno, las empresas con empleados comprometidos tienen menos ausentismo laboral. Y esto es lógico. Si te gusta trabajar y estás contento trabajando allá, tú vas con más frecuencia. O mejor dicho, buscas menos excusas para no ir.
Correcto.
Y ojo, ir no siempre significa ir físicamente. Me refiero ahí también al trabajo remoto. Porque hay gente que está comprometida con la empresa y la empresa le da el chance de trabajar de manera remota y esa persona a lo mejor termina trabajando más horas. O termina atendiendo gente en horas en que no los habría atendido. Número dos, las empresas con más empleados comprometidos tienen menos rotación de personal. Obvio, cuando estás muy contento en una empresa no estás buscando otras opciones normalmente. A menos que sea porque estás buscando desarrollar una carrera específica. Pero la mayoría de la gente, cuando está contenta en una empresa, tiende a quedarse en esa empresa. Número tres, las empresas que tienen más empleados comprometidos son más productivas y tienen mejor récord de atención al cliente. Y no recuerdo, hay un escritor que yo citaba el lunes, en la cápsula del lunes, que se llama Douglas Conan, y él dice, para ganar en el mercado, primero debes ganarte a tus empleados. Y número cuatro, en el mismo estudio de Gallup, revela que las empresas con mayor cantidad de empleados comprometidos venden hasta 20% más que las empresas que tienen menos empleados comprometidos. Entonces, menos ausentismo laboral, menos rotación de personal, mejor atención al cliente y mejores ventas. Y ahí es donde...
Yo escuchaba una historia hoy. Okay. Te suena tonta, okay. Pero la historia viene desde la perspectiva del cliente. Okay. Esta es una persona que va y regularmente, okay, le hace casi todas las noches, se para en el mismo 7-Eleven, compra un burrito, okay, algo de tomar y sale. Okay. Toda la noche, de camino de la oficina, se para, compra su burrito, okay, y un día llega, okay, y no hay burrito. Entonces va y pregunta, cosa hasta ahora totalmente normal y común, ¿ok? O sea, mira, no hay burrito. Entonces va y le pregunta al que está en la atención, y le dice, oye, ¿no hay burritos hoy? Me dice, no, sí hay. Lo que pasa es que como yo sé que tú vienes a las 6:30, los que tenían ahí tenían mucho tiempo, te estoy haciendo un batch nuevo y vengo con 5 minutos de retraso, ¿ok? Ese empleado es un empleado comprometido, ¿ok? Sabe que ese cliente viene toda la noche a comprar un burrito, ¿verdad? Y cuando vio, ese burrito tenía mucho tiempo, hizo la rotación. Ese tipo de cosas, ¿okay?, aunque parezcan cualquier cosa, hacen que ese cliente no compre burrito en más ningún lado. ¿Okay? Yo recuerdo, hace más siglos de los que quiero reconocer, ¿okay?, que cuando yo trabajaba como abogado, como pasante en esa época, ni siquiera abogado, yo almorzaba todos los días en el mismo restaurante en donde estaba el bufete de abogados donde yo trabajaba. ¿Okay? Y yo no llegaba a pedir. ¿Okay? Yo me llegaba a la caja, ¿okay?, y ellos me servían el plato. No porque yo quisiera lo mismo, sino porque ellos me servían lo que ellos consideraban era el mejor plato del día. Y la gente me decía, oye, pero ¿por qué tú no pides? Y digo, ellos me van a dar lo que ellos consideran que es lo mejor que ellos tienen en el restaurante ese día. Y uno de los que comía regularmente conmigo, en un momento dejó de argumentar y cuando veníamos a la cola y me iban a servir el mío, yo quiero lo mismo que él. ¿Okay? Y la razón por la que me recuerdo de la historia es porque dos o tres comidas juntas, en un momento me dijo, oye, qué suerte tienes tú. Le digo, yo, ¿por qué ahora yo? ¿Qué pasó? Y me dice, es que yo como en este restaurante como tú, muy regularmente, ¿okay? Pero a mí nunca me han ofrecido la mejor comida del día. A mí me dejan que yo pida lo que yo quiera. Y en cambio, cada vez que yo como contigo y pido lo mismo que a ti te dan, como fantástico. Pero esa es la atención. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, fue suerte, lo que tú quieras. Pero esa es la diferencia siempre del empleado comprometido al empleado que no lo es comprometido. Y que conste, esa es la misma reacción con el jefe hacia el empleado. ¿Okay? Porque una de las cosas que se pensaban desde mi perspectiva erróneamente es que se piensa en el compromiso del empleado hacia la empresa. Y tendemos a obviar la otra cara de esa moneda, que es el compromiso de la empresa al empleado, ¿verdad? Porque sí, está bien, tú puedes decir, bueno, yo te pagué el sueldo. No. El sueldo es por servicios prestados. ¿Okay? O sea, yo vine y te presté un servicio y por esa razón tú me estás pagando el sueldo. El compromiso no es que yo te hice el cheque, eso no es el compromiso. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tú tienes con esa empresa? Y yo cuento, caso de un cliente mío, que en un momento se le pasó, falleció un pariente y esta persona se desapareció, ¿okay? En un jueves y vuelve a aparecer el viernes en la mañana, ¿okay? Cuando se aparece, va a hablar con el jefe y le dice, oye, vengo a disculparme, ¿okay? Pasó esto, ¿okay? Pariente mío falleció y la verdad que en el momento ni siquiera me cruzó por la cabeza decirte, me está pasando esto, yo simplemente me fui, ¿okay? Y me vengo a pedirte disculpas, mira, descuéntame las horas, lo que haya que hacer, o sea, no, ¿ok? Y la reacción del jefe, ¿ok? En este caso, la empresa, fue, no hay ningún problema, y no te vamos a descontar las horas, ¿ok? Porque entendemos que lo que pasó es algo totalmente fuera de lo normal, ¿ok? Y que si eso no hubiera pasado, tú hubieras estado ahí, ¿ok? Este era un empleado por hora, ¿ok? Era una persona por hora, o sea, por eso le has descontado las horas, ¿ok? ¿Qué sucede cuando eso pasa? Ese empleado, comprometido, no comprometido o contracomprometido, ¿okay?, tiene la oportunidad de un cambio grande. ¿Por qué? Porque si está no comprometido o contracomprometido, ¿okay?, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que él vio? Él vio el compromiso de la empresa. Y en ese momento, si no era comprometido, hay mucho chance de que él vea a cómo se va a comprometer, claro, con la empresa.
Claro. No, 100% de acuerdo. Y precisamente quiero además hacer una breve pausa porque estaba estudiando acerca de cómo hacer mejor este programa y olvidamos mencionar qué es Cápsulas Gerenciales, de dónde viene, dónde conseguirnos. Y alguien me ha dicho varias veces que nunca mencionamos la página web aquí en el podcast, en el Facebook Live. Así que tenemos la página web www.capsulasgerenciales.com. Cápsulas Gerenciales es la evolución de mi programa de radio y luego podcast, donde 3 minutos, 4 minutos al día hablamos de liderazgo, gerencia, estrategia. Y este es un caso, liderazgo y productividad. Y estamos en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram y, como mencioné, www.capsulasgerenciales.com. Y a los que nos ven en YouTube, también tenemos un grupo en Telegram donde interactuamos con la gente. Y Augusto, durante el programa, va a colocar el nombre del grupo en Telegram. Dicho eso, lo que tú mencionas es qué es primero, qué vino primero, el huevo o la gallina. Y yo quiero acotar mucho lo del sueldo, porque es una expresión que yo he oído en el pasado, por lo menos en 3 ocasiones, en donde yo vi que, no a mí, pero a otra persona, le iban a aumentar la cantidad de trabajo. Y le pregunto, ¿pero cuál es la motivación de esa persona para hacer eso? Me dice, bueno, el sueldo. Y yo, sí, el sueldo que tú le estás pagando es por lo que ya tú habías acordado que iba a hacer. En primer lugar, ahora le estás pidiendo más. Pero en segundo lugar, como decías tú, el sueldo es pagado en base al trabajo realizado anteriormente. Por lo tanto, no puede funcionar como un... No lo puedes ver como una fuente de compromiso al mes que está entrando. Porque es de trabajos prestados, no es como el alquiler, que tú lo pagas un mes antes. Y ahí es donde yo creo que muchas veces muchos jefes, gerentes, dueños de empresa olvidan eso. Y dicen, no, es que le estoy pagando un sueldo. Sí, pero hubo un acuerdo. Eso es como que tú me digas a mí, imagínate si ese mismo jefe llega a McDonald's o llega a una pizzería. ¿Cuánto cuesta la pizza? $4. Y entonces el jefe paga los $4 de entrada, le traen la pizza y le dicen, ok, pero ahora te cuesta $3 más. Te va a costar 7, pero ya va, si me has dicho que 4. Sí, bueno, pero ahora cuesta 7. Hubo inflación en la media, en los 20 minutos que estuvimos ahorita. Yo muchas veces, y se lo he dicho a muchos gerentes, el sueldo cobra, el sueldo cubre el esfuerzo mínimo para que no me voten. Es decir, en ausencia de otros elementos que no necesariamente son monetarios y que de hecho casi nunca son monetarios, el sueldo solo cobra que yo no meta la pata y no deje de ir. Hasta ahí llega. Eso es lo único que el sueldo cubre, pero no cobra, cubre. Pero para cualquier trabajo extra, tiene que haber una motivación que, insisto, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no es dinero. Y en la cápsula del día martes, yo mencionaba, Gallup hace esta investigación, cuántos son más comprometidos, menos comprometidos, cuáles son los efectos, y le pregunta, y esto fue a decenas de miles de personas alrededor del mundo. Ok, tú eres un empleado comprometido, sí. ¿De dónde sale ese compromiso? Le preguntaba Gallup a los empleados comprometidos. El 70% de los empleados comprometidos dijeron que el compromiso venía de su gerente o de su líder. Uh-huh. De la manera en la que el gerente o el líder los trataba, de ahí venía el compromiso. No venía de la escala salarial y no venía de necesariamente de cuántas horas tenías remotas o no, aunque eso es parte del trato, sino que venía cómo te trata la persona a la que le reportas tú. ¿Te hace sentir como una persona o te hace sentir como un recurso? Fíjate la frase que dijimos. Las cosas se gerencian, la gente se lidera. Uh-huh. Entonces, ¿recuerdas cuando te dije, no, que la gente agarre los gerentes y ahí está el grupo de Telegram? Dicen, no, viste, Fernando, yo sabía, es que la gente no quiere trabajar. Y yo, pero, ¿qué has hecho tú para que la gente quiera trabajar? ¿El sueldo? No. El sueldo estás pagando lo que ya ocurrió. Tú lo que quieres, si me estás diciendo como gerente o dueño de empresa y te estás quejando del compromiso de tus empleados, te estás quejando de que no están alcanzando una meta más allá de la que tenías, algo nuevo que tú quieres alcanzar, porque para lo otro ya pagaste. Y si están todavía trabajando contigo, ya hicieron su trabajo o por lo menos son lo suficientemente valiosos para que tú no quieras cambiarlos. Y creo que es un elemento de comunicación y de que muchas veces el dueño de la empresa, sobre todo el dueño de la empresa, se frustra cuando siente que el empleado no tiene el mismo sentimiento do or die, patria o muerte, voy a hacer todo, sin olvidar que, y en esos casos el dueño de la empresa está olvidando que el empleado no es dueño de la empresa. Que para el empleado no había que para el empleado no hay una mayor diferencia por trabajar 15 o 20% más. Para el empleado no. Para la empresa probablemente sí. El dueño sí va a percibir ese beneficio, el empleado a lo mejor no. Y es ahí donde empiezas a entender que como gerente o como dueño de empresa, tienes que recordar que los demás no lo son. y no puedes esperar que tengan el mismo nivel de motivación que tienes tú.
Yes.
Entonces, el 70% de los empleados dicen que la razón de ser comprometidos es la manera en la que los trata su gerente, su jefe, su líder, etc.
Bueno, lo cual, como venimos discutiendo y conversando, tiene sentido. Cuando tú piensas en la empresa, tú no piensas en el ente, tú piensas en la gente con la que tú diriges, tu jefe o la gente arriba de tu jefe. ¿Okay? Si tú trabajas, yo recuerdo una organización donde yo trabajé...
Déjame que te interrumpo.
Perdón.
Mira, el caso tuyo del restaurante. Probablemente tú no lo recuerdas porque no lo hiciste a propósito. Pero tú los trataste a ellos de alguna manera.
Sin
que
duda.
Se generó una relación. Entonces tú como cliente, que este es la otra parte del triángulo, la empresa, el empleado y el cliente. Y cómo el compromiso ata las tres cosas. Tú como cliente ese día, tú estabas de buen ánimo, la persona que te atendió estaba de buen ánimo, algo ocurrió, hubo un momento de, ¿sabes qué? Mira, nosotros podemos hacer esto por ti. Y tú entendiste el valor inmenso que eso tenía y dijiste, adelante. Y ahora tú estás feliz porque te está dando lo mejor. Ellos están felices porque dicen, a él ni siquiera le tenemos que preguntar qué quiere. Él confía en nosotros. Él hace que nos sintamos bien al respecto del trabajo que estamos haciendo. Pero la persona que no había desarrollado esa relación, sin decir que es una mala persona, sino que sencillamente no la desarrolló,
correcto,
lo llama suerte. Y lo mismo ocurre con gerentes y empresarios que hablan entre sí y dicen, no, pero es que tú sí tienes suerte, ¿vale? Tus empleados sí son comprometidos. Es un efecto. Es el efecto de algo que es el efecto de una relación humana. No es una lotería. Y es lo que yo trato de decirle y que muchas veces me critican los amigos gerentes y líderes. Pero es que tú todo nos lo dices a nosotros. Y yo, sí, porque al fin y al cabo, para eso estás en una posición de liderazgo.
Perfecto.
Entonces, esa parte de la humanidad que creo que es el elemento clave en todo esto. Pero tú has trabajado con muchas empresas y en muchas empresas. ¿Cuál es el espacio que tú le ves a la parte humana normalmente?
Para mí, la parte humana es muy importante. ¿Okay? Entonces, yo creo en el poder de la parte humana. ¿Okay? Y siempre he creído en el poder de la parte humana. Yo recuerdo muy, muy temprano en mi carrera, ¿okay? Yo trabajaba en una empresa y yo recuerdo que la señora, ella era la cuñada del jefe, ¿okay? Y ella siempre se quejaba. Decía, ¿por qué a ti la gente te hace caso y te ayuda en el warehouse y a mí no me ayudan? ¿Okay? Y sin entrar en detalle por qué, la razón era porque para ella era una relación de poder. Yo soy la cuñada del dueño y por eso tienen que sacar mi orden. ¿Okay? Y en cambio, para mí, ellos eran humanos.
¿Okay? Claro.
Entonces yo los saludaba cuando no necesitaba y las veces que necesité, ¿okay? Mi conversación era, necesito que esto salga. ¿Cómo puedo yo ayudar para que esto salga hoy? Entonces, cuando tu actitud es una actitud de ese tipo, ¿okay? La gente te ayuda. Cuando tu actitud es una actitud de poder sin tener poder, la gente no te ayuda.
Libro recomendado por ti, El Poder versus la Fuerza. Hay una parte al principio del libro donde comparan palabras y compara la palabra entitlement con la palabra privilegio, como no es lo mismo. Y algo así es lo que tú estás diciendo. No, y de hecho, este ejemplo que tú estás dando de esta señora, probablemente lo vas a decir otra vez la semana que viene, cuando hablemos de liderazgo servidor, que para mí es la otra cara del compromiso, Y de hecho, todo este mes tiene que ver con cómo generar un mejor ambiente en la empresa, un mejor ambiente humano. Yo varias veces, y también he aprendido con el tiempo a no presumir maldad, donde puede haber simplemente ignorancia. Y yo he tenido casos donde me dicen, no, mira, que hay que, uno de los casos que yo he logrado, yo he logrado entrenar a uno de mis gerentes, que a uno de los que está sobre mí, es que cuando queremos mover papel, hay un empleado que hace eso. Y yo lo que he logrado convencerlos es, si te lo piden después del mediodía, déjalo para la mañana siguiente. Porque en la mañana hace menos calor. El empleado que mueve el papel, ahora, han habido días que digo, sí, no, llegó una orden para mañana. Y él me dice, no, tranquilo, yo voy y lo muevo. Pero él sabe que yo cada vez que pueda voy a tratar de que él haga su trabajo en la condición humana mejor posible.
Correcto.
Y insisto, esto es un... Yo no gasté absolutamente nada. La empresa no tuvo que invertir y decirle, mira, te voy a pagar más para que vayas a buscarlo ahorita en la tarde. Hubo sencillamente humanidad. Todos los compradores, todos los vendedores son gente. Entonces, esto del compromiso es como para mí es ese triángulo empleado, empresa, cliente. Y es cuando el compromiso se rompe en cualquiera de los tres, se resquebraja en los tres a la vez.
Correcto. Y fíjate que es interesante, tú mencionas eso, ¿no? Porque nosotros tenemos, yo cosa que yo veo, por ejemplo, ¿no? Tú ves a la, tú contratas el servicio para que vengan a hacerte el pasto, el césped, la grama, como lo llaman. ¿Ok? Y a veces se nos olvida, ¿okay?, que la persona que lo está haciendo es humano. ¿Okay? Y está el día caliente. ¿Qué te cuesta si tú estás ahí llevarle un vaso de agua fría o una botella de agua fría? Y para mí siempre ha sido muy interesante porque es algo que yo hago y que a lo mejor hago de manera natural, como tú dices. Y siempre ha sido, es algo que es bien interesante para mí
Eso
porque
fue
es
inculcado por nuestras madres. Te
quizá.
aseguro. Yo lo recuerdo, yo lo veía una y otra vez. Te aseguro de que de ahí viene también.
Es posible que haya salido exactamente de ahí. ¿Entiendes? Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante la cara de sorpresa de la gente y la cara de sorpresa del que está cortando el pasto, ¿okay? Lo cual te dice que es algo poco habitual, ¿okay? Porque cuando tú llegas con una botella de agua fría, ¿okay?, y el que está cortando el pasto te ve así como diciendo, no, ¿qué va pasando aquí?
Hasta
¿Okay?
incomodidad tienen.
Sí, en muchos
Ojo,
casos.
pero normalmente inmediatamente se cambian a la gratitud cuando se dan
De
cuenta
acuerdo.
de que lo estás haciendo por un acto de humanidad. Hay una en Uber, y yo hace poco estuve escuchando de un comentarista de deportes hablando de esto y se mandó, pero en Uber hay una opción donde tú puedes pedir que no te hable el conductor.
Oh, wow.
Ok, yo entiendo, si yo estoy en una videoconferencia, en una reunión, él no me va a interrumpir. Ahora, y si en verdad no estoy en condiciones, puedo decirlo. Ahora, de entrada, agarrar y decir, no quiero que me hables. El hecho de que eso sea un feature. Y que de hecho creo que es el feature por default cuando tienes la opción de UberX, la opción más cara. Te dice cuánto nos hemos deshumanizado en algunas cosas. Y volviendo al tema del compromiso, porque siempre habíamos hablado de compromiso del empleado, compromiso de la empresa, pero cuando tú mencionaste tu ejemplo, recordé un tipo que habla de atención al cliente y él cuenta cómo él vivió 9 años en un sitio, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos. Y él, durante esos 9 años, fue a desayunar prácticamente todos los días en el mismo McDonald's, lo mismo. Y él dice que fue porque el primer día que llegó, la persona que lo atendió, aunque era un McDonald's, se tomó el tiempo. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo no? Yo usted, ok, yo se lo llevo a su mesa. O sea, lo atendieron. Él se sintió como no se había sentido en otros restaurantes de comida rápida de McDonald's incluso. Él, al ver esto, él también le pregunta el nombre, se aprendió el nombre de la gente, siguió yendo. Un día llegó y vio dos buses de colegio afuera del McDonald's donde él compra su desayuno. Y por supuesto, él dijo, ok, hoy sí no hay, hoy me fregué. Él entra y la cajera lo ve y le dice, un momento, porque ya sabía la orden. Y agarra, prepara la orden y se la pone de una vez allí. Y él agarra para decir, no, no, este va por la casa. Y él dice que él estuvo yendo 9 años ahí porque desarrolló, porque lo trataban bien. Y es donde yo a veces me confundo. Cuando veo, ok, pero qué técnica, qué truco, qué podemos hacer para que el cliente esté más contento. Y yo de verdad no entiendo, ¿lo has tratado mejor? Pero
Pero
sinceramente mejor, como gente, no, no, no como una vaca que te da dinero, sino como la persona que es como ser humano que está ahí.
aquí, pero el problema está en que ahí es donde no entra, en el sentido de que ese concepto que tú acabas de definir es un concepto que, aunque suena que debería ser sentido común, no lo es, ¿okay? Y por ejemplo, a mí me impresiona, ¿okay? ¿Cuántas veces tú entras a un sitio y la gente no dice ni buenos días ni buenas tardes y compran lo que van a comprar y nunca dijeron ni buenos días ni por favor ni gracias ni absolutamente nada, ¿okay? Pero lo más interesante es que esta misma gente que no dice ni gracias ni por favor ni nada, ¿okay? Son la misma gente que está esperando que el que lo está sirviendo, porque lo están sirviendo, tenga el por favor y el gracias. ¿Okay? Pero esa es la misma gente, ¿okay? De vuelta hacia el compromiso del empleado, que espera que el compromiso puede ser unilateral y que no entiende que eso es una vía de dos canales, ¿okay? Para que exista y crezca. Desde el punto de vista del empleado, tiene que existir y crecer desde el punto de vista de la empresa. Y si tú no tienes esa habilidad, ¿ok? No puedes ir a ningún lado, simplemente.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quiero contarte un poquito de lo que hablé es hoy jueves, ayer miércoles. Donde comentaba de las tres características principales que hacen a que un gerente o un líder o un jefe se gana el compromiso de sus empleados. La primera es comunicación frecuente y constructiva. Te voy a decir las tres. La primera, conducta del gerente o líder que consigue que sus empleados se sientan comprometidos con la empresa es, número uno, comunicación. Número dos, evalúan el desempeño en base a metas claras. Y número tres, se concentran en las fortalezas de sus empleados. Vamos a hablar de la comunicación por un momento. El ejemplo que yo doy en la cápsula de ayer es este. Imagínate que tu pareja, esposo, esposa, novia, no sé qué, te llega y te dice un día, mi amor, te amo. Pero no te lo voy a decir a cada rato, sino que tú asumes que te amo y si hay algún cambio, yo te aviso, yo te notifico. Tú asumes que mis sentimientos por ti siguen siendo los mismos, no te enrolles. Sería una vida muy solitaria para la persona que intente hacer eso.
Oye, yo te tengo un reto. Yo opino que tú, de ahora en adelante, Fernando, debes hacer hacer con Vanessa y solamente a darle una revisión cada 6 meses. Mira, cada 6 meses nos vamos a sentar a evaluar cómo te ha ido en el matrimonio. Vamos a hacerlo como experimento en vivo y nos cuenta.
No, no, yo soy un. La taza losada. Yo soy ferviente, convencido de la taza losada creado por el chileno, psicólogo chileno de apellido Losada, que él dice que las relaciones positivas, pareja, amigos, etcétera, tienen una tasa de 5 a 1. 5 comentarios positivos por cada comentario negativo. Llevemos la tasa losada a lo que es la relación normal en una empresa y es prácticamente al revés.
Correcto.
Es qué no hiciste versus qué hiciste. En la investigación de Gallup, ellos los empleados que decían que tenían un alto nivel de compromiso, una característica común es que tenían reuniones frecuentes con sus gerentes y líderes. Y eso funciona. ¿Por qué? Porque una y otra vez estás pudiendo también recordarle a ese empleado como gerente o como líder cuál es la visión. Y aquí pasa algo muy, muy curioso que yo lo he mencionado muchas veces. El líder, por naturaleza, ve algo que los demás no han visto todavía. ¿Correcto?
Así es.
El líder tiene una visión que los demás que lo están siguiendo no la han visto todavía, pero ellos creen en el líder y por eso van hacia la visión. Pero ellos no la han visto todavía, no la tienen clara y por eso se la tienes que recordar una y otra vez. Lo mismo pasa con un gerente. El gerente a lo mejor tiene súper clara cuál es la misión que quieren lograr, pero el empleado lo que tiene claro es cuál es su trabajo del día a día. Y no siempre las dos cosas cuadran. Y si no le recuerdas con frecuencia que a dónde quieren llegar, no te quejes cuando no lleguen allá.
No solamente eso, ¿no? Como dueño de empresa, como gerente, tú tienes normalmente una visibilidad mucho más arriba, mucho más alta, mucho más no del árbol, sino de la selva con respecto a lo que está pasando o puede pasar o va a pasar. Y muchas veces, esto no los buenos, sino los malos. Esperan que el empleado que le está pidiendo abrace el árbol y no lo suelte, ¿okay? Y después lo mira y dice, pero ¿por qué no te das cuenta del resto de la selva? Bueno, porque tú le estás diciendo que abrace el árbol, ¿okay?
Correcto.
Entonces, ¿cómo tú puedes de vuelta esperar ese compromiso cuando tú estás pidiendo? Yo lo que quiero que tú hagas es que abrace ese árbol duro, ¿okay? Pero entonces, pues te voy a reclamar que no te das cuenta que hay otros árboles alrededor tuyo. Un momento, de vuelta, ¿dónde está esa congruencia, ¿no? Y de ahí es donde a mí el tema de la semana que viene particularmente me encanta, porque a mí ese liderazgo fue y es algo que para mí es invaluable.
Claro, el liderazgo servidor. Y de hecho,
Correcto.
una de las cosas que la vamos a mencionar en la semana que viene también, pero la toca en este momento también, es el caso de los millennials. La generación de los millennials creció o crecimos en los últimos 20 años con un feedback prácticamente inmediato y constante. Por eso es que no entiendo todavía cómo se mantiene en muchas empresas eso de la evaluación de desempeño una vez al año.
Bueno,
¿Tú te
ya
imaginas?
aquí ya pusimos el reto en vivo en el de que tú la vas a hacer con Vanessa y
Pero tú
no
te
la has puesto.
imaginas, yo lo que digo, yo cuando me dicen eso
Bueno.
en las empresas, yo les digo, pero ¿cada cuánto revisas tú tu cuenta de banco? ¿O cada cuánto hablas tú con tu contador?
Pero espérate un segundo, un segundo. Yo te voy a dar un ejemplo que se adapta con esto todavía más triste. ¿Ok? Mi hija tiene 13 años. ¿Ok? Cumple 14 a finales de este año. Y pues muchos de mis amigos están en esa edad con los niños. ¿Ok? En la cual además entonces ya los niños les están empezando a dar el teléfono o ya tienen teléfono. ¿Ok? Y tienen una cantidad de padres realmente frustrados por cómo estos niños se comunican. A lo cual vengo yo con mi argumento. Espérate un segundo. ¿Por qué tú esperas, okay, que este niño, okay, que es un niño, okay, se comunique bajo tu sistema, claro, de comunicación?
Claro.
En vez de trabajar para tú encontrar a este niño donde este niño tiene comunicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y es muy interesante, yo lo digo mucho, yo me comunico con mi hija muchísimo en mensajes de texto. ¿Sí? ¿Yo prefiero el mensaje de texto? No, yo no prefiero el mensaje de texto, pero tengo dos opciones. ¿Sí? Convierto toda la conversación que tenemos en un pleito de por qué tú no puedes llamarme por teléfono o venir a hablar conmigo o encontrarme donde es mi punto de comunicación, o yo entiendo que podemos tratar de comunicarnos en ambos sitios. Entonces, en muchos casos yo puedo ceder a buscar donde para ella es fácil la comunicación, y en otros casos entonces la puedo llamar y decirle, oye, vente, vamos a hablar en donde para mí es ahora el sistema cómodo. Entonces, al tú enseñarle ambos niveles, ¿okay? A medida que estos niños crecen, tienen la habilidad de entender que existen distintos niveles de comunicación. Pero ¿cómo tú esperas que lo tengan si el único que tú les das es un reclamo porque no se están comunicando en el nivel que tú quieres? Y es exactamente lo que pasa en la empresa.
Yo a veces digo, puedes tener la razón o puedes tener la relación. No siempre puedes tener las dos todo el tiempo.
No siempre puedes tener las dos. Correcto.
Entonces, la primera es comunicación. No es solo el empleado. Cualquier relación humana requiere comunicación. No hay una buena relación si no hay una comunicación frecuente. Número dos, es tener claridad en las metas y que la evaluación del desempeño sea frecuente y con metas claras.
Correcto.
En el estudio de Gallup que yo te mencionaba, en un estudio de COBE, del Instituto COBE, como con, no sé, 200.000 personas, 80% de los empleados dijeron que no tenían claras las metas. Uh-huh. ¿Y eso es culpa de quién? Entonces, si 4 de cada 5 empleados no tienen claras las metas, tú como líder tienes que revisar por qué ellos no tienen claras las metas. Y ahí vuelvo a lo que yo decía antes. Recuerda que el empleado está viviendo en un Groundhog Day, haciendo su trabajo, repitiendo el mismo día una y otra vez, y tú quieres llegar a otro punto. Si no les recuerdas esto con frecuencia, no va a ocurrir.
Pero para mí... Y de vuelta, perdón que te voy a interrumpir, porque acabamos de mencionar a la familia. Pasa lo mismo. Porque, o sea, en tu caso, por ejemplo, tú tienes un espectro más grande, porque tienes una niña grande, a lo mejor ya no es niña grande, a lo mejor no le va a gustar que yo diga niña grande, pero tiene una niña grande y tiene unos niños más pequeños, ¿ok?
10, 13 y 21.
10, 13 y 21, correcto. Pero en tu caso, ¿ok? Quiere decir que son 3 retos y 3 estilos de comunicación distintos.
Claro. Y...
Pero lo mismo pasa en la empresa. ¿Por qué tú esperas?
Okay, ejemplo, exacto, no sí, veo... sí, sí. Ya va, mira el rango. De 10 a 21 hay 11 años. Uh-huh. En una empresa yo puedo tener fácilmente un empleado de 20 y un empleado de 60.
Correcto. Entonces, ¿por qué esperas que la comunicación, y vas a encontrar que el de 60 se comunica mejor personalmente, okay? El de 40 a lo mejor se comunica bien personal bien. Y Zoom, y el de 20, o Zoom, o Teams, o Mito, lo que sea, y el de 20 no entiende porque tú quieres reunir en persona. Pero entonces, ¿por qué tú esperas, okay, que la empresa funcione bajo un solo esquema? No, claro. No, entiende que cada uno de esos niveles trae habilidades diferentes.
Correcto. Para mí, un buen sistema de evaluación, y esto también lo decía el Instituto COBE, un sistema de evaluación del desempeño coherente responde 3 preguntas del empleado. Fíjate que no son preguntas del gerente, no. El gerente tiene claro para dónde quieren ir. El que no lo tiene claro es el empleado. Así que el sistema de evaluación de desempeño tiene que responder la duda del empleado de qué es lo que quieren que yo haga. Número 1, ¿qué es lo que quieres que logre? Es decir, tener claridad en las metas. Número 2, ¿por qué es importante? Y número 3, ¿cómo voy a saber si voy por buen camino? Y eso tiene que ver con que, hey, no me mandes por ahí y al año me digas que no era por ahí. Vamos a reunirnos cada una vez al mes, etcétera. Y ya para, bueno, eso es para resumir, pues esos son 2 de las 3. La tercera es que los líderes que generan compromiso con el empleado se centran en sus fortalezas, no en sus debilidades. Y volvemos a la taza losada. Si yo te voy a decir a ti 4 o 5 cosas buenas por cada una negativa, voy a estar hablando de tus fortalezas. Y el ejemplo que yo siempre doy y que la gente piensa que es un chiste es, bueno, ajá, y si el entrenador agarra a Messi y dice, bueno, no, tú eres muy, ya tú, o a Cristiano Ronaldo, dice, no, ya tú eres muy bueno como delantero, así que te voy a poner de portero. Y vas ahora a estar entrenando de portero y te voy a usar de portero. No es culpa de Messi o de Ronaldo cuando les llegan los goles, sino del entrenador. Y yo sé que parece una locura, pero yo he visto muchos gerentes que contratan un empleado atraído por el currículo y luego agarran a ese empleado y lo ponen en un cargo que no tiene que nada que ver con la fortaleza que mostraban en el currículo.
Correcto.
Y es como que yo diga, bueno, Augusto es excelente tocando la trompeta. Augusto, mira, siéntate aquí en el piano.
Aquí en el piano, así es.
¿Y por qué no estás tocando bien piano? Yo, pero yo, si yo te mostré el papel donde decía lo que yo era bueno, no entiendo, o sea, son cosas que me parecen muy curiosas, pero para concentrarte en la fortaleza, lo primero es que trates de ubicar a la persona en donde pueda usar esa fortaleza.
Y para cerrar, ¿no? Desde el punto de vista del compromiso y desde el punto de vista de la empresa, yo, y esto yo lo he mencionado en el show antes, entiende a dónde quieren ir tus empleados. ¿Tú quieres incrementar compromiso? Pregunta. Y si puedes, ayúdalos a llegar ahí.
Claro.
Porque lo que eso genera, cuando el empleado ve, wow, yo recuerdo la primera vez como jefe que yo pregunté, ¿qué quieres tú hacer en 5 años? Bueno, crecer. Digo, no me digas la respuesta de recursos humanos. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres tocar el piano, la trompeta? ¿Tú quieres? Porque yo recuerdo, yo tuve un empleado que él lo que quería era ser músico. ¿Sí? Y entonces, un día lo veo que algo está pasando y le digo, lo llamo a mi oficina y le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, todo bien. Le digo, no, algo está pasando. Me dice, es que me ofrecieron un gig en un bar, pero no llego. ¿Cómo no llego? Dice, no, porque para llegar yo necesitaría salir de aquí a las 4 en vez de a las 6. Todos los días. Dice, no, sería el lunes y miércoles. Ok, entonces podemos buscar para que tú adaptes tu horario para poder ir a las 4 el lunes y miércoles. Eso te serviría. Y el hombre me veía con una cara así como si yo de repente me hubieran salido varias cabezas. Me decía, ¿usted está dispuesto a ayudarme? Sí, claro. ¿Tú no quieres ser músico? Sí, eso es lo que yo quiero ser. Entonces hay que buscar cómo vamos a poder para que tú lunes y miércoles te puedas ir de aquí a las 4 de la tarde. ¿Okay? Y él fue y era músico y todavía se quedó mucho tiempo más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él sentía que yo tenía ese compromiso con él. Entonces él sentía la obligación de tener el mismo compromiso o más, ¿no?
Y el tiempo que se quedó fue la mejor versión de sí mismo.
Correcto.
Que es otra cosa que yo que me he dado cuenta con las relaciones humanas en general, y especialmente lo aprendí, me tardé 20 y tantos años para aprenderlo, pero lo aprendí, que con las relaciones de románticas muchas veces lo que queremos es el felices para siempre o que sea para siempre, en lugar de que sea bueno. Y fíjate que así todos los cuentos de hadas terminaban, fueron felices para siempre. Pero el felices es más importante que el para siempre. Y con un empleado, ¿de qué te sirve que el empleado se quede contigo 3 años más de lo que se quería quedar, pero de mala gana? Porque en ese tiempo ni él creció ni tú creciste.
Así es.
Así hemos llegado al final. Recuerden que Cápsulas Gerenciales está en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y está la página web www.capsulasgerenciales.com, donde pues poco a poco la vamos mejorando y ahí también nos pueden escribir y nos pueden contactar por el grupo de Telegram que estamos mostrando en la pantalla, pero que es https://.me/cápsulasgerenciales. Dicho esto, espero que estos tips te ayuden como gerente o como líder a construir el compromiso de tus empleados porque también tú vas a salir ganando como líder.
Así es.
Nos despedimos entonces, gracias, y como siempre, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones.